Yo soy la arena y tú eres la mar. Eres la que me cuida cuando todo va mal. Te lo quiero dar todo y aunque no tenga nada, porque lo tengo si tú te vas. Yo te quería desde que escribí tu nombre en mi cuaderno. Yo te prometo que lo que tenemos va a ser eterno. Siempre fuiste la mitad de este loco que ama y hoy siento que contigo quiero vivir hasta que se acabe el tiempo. Yo que nunca me di de corazón frío, fuiste quien cambió todo mi...
Ahora, en Extrema FM, nueva hora de éxitos extremos. Atención extremos, en Astur Retail tenemos novedades para vosotros. Instalación de PPF para protección de faros y carrocería de tu vehículo. Y como siempre os ofrecemos el mejor cerámico del mercado, Opticoat Pro 3, con garantía de por vida. Recuerda que Astur Retail es el único centro autorizado por Opticoat en Asturias y centro acreditado Rupes. Busca Astur Retail en tus redes sociales o ven a vernos. Estamos en el polígono de Roces en Gijón. Si quieres que tu coche luzca como el primer día, confía en profesionales cualificados. Confía en Astur Retail. Las noches en Cangas del Narcea son de la Abadía. De jueves a sábado, desde las 11 de la noche y hasta que el cuerpo aguante, ven a tomar algo con nosotros y diviértete. Contamos con un amplio repertorio de bebidas y con terraza interior climatizada para tu máxima comodidad. La Abadía Discobar en Cangas del Narcea. Estamos en calle La Fuente, número 12. Síguenos en Facebook e Instagram y no te pierdas ninguna de nuestras fiestas.
Gordo, soy yo. Otra vez se te olvidó la compra, siempre estás igual. Esta noche espero que te estires, llego a las 9.
Olvido o a toda mesa. Todos los días de 1 a 4 y de 8 a 11 y media, disfruta de la mejor comida a domicilio de Oviedo. A toda mesa. 984-090-135. Calle del Ayuntamiento número 3. Oviedo. Haz tu pedido en www.atodamesa.es.
Que vive el dembow en el mundo entero.
Extrema bang, FM bang, y La Buena bang, Vida bang, presentan bang, a Lilo Shack en bang, concierto. El 22 de abril llega directamente de República Dominicana a Gijón para ofrecernos su espectáculo con temas como Castigo, Esa Flaca o el conocidísimo Ven con Chimbala.
A mí no me haga bulto.
Y después la fiesta sigue con el DJ que revienta todas las pistas, Ballesteros. Y al control de la nave, 3-Pack DJ. Consigue ya tu entrada desde 10 euros en labuenavidagijon.com o pásate por nuestro local. Viernes 22 de abril, Little Shack y Ballesteros en La Buena Vida.
Hablamos nunca.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos MIL, Gestión de Alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con MIL, Gestión de Alojamientos.
Aquí comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes para todos y bienvenidos una semana más a vuestro programa del mundo de rallies en Extrema FM. Ya veis cómo tengo la voz. Buenas, Pedro Blanco.
Muy buenas. Intentaremos darte apoyo moral desde aquí hoy, Miguel. Un día caluroso y extraño.
La verdad es que sí, pero mira, aire acondicionado y todo esto, el tiempo atrás, pues mira, me tomé la garganta y ahora aquí no tengo la voz. Pues eso, bueno,
semana... Arrancamos semana distinta, sí. Domingo 10 de abril. Lo primero, bueno, decir que es el último programa antes de la Semana Santa.
Exactamente.
La semana que viene no vamos a estar por aquí en directo, pero bueno, tenemos buen repertorio hoy, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que sí. Vamos a hablar con Goshi, que ya vino de México, que estuvo participando en Reina de Naciones, con Pepe Basas. Hablaremos también con el campeón de España, que volvía a la tierra, como todos sabéis, en el 2021, y que tenía un programa como es Oriol Gómez. Y tenemos aquí también a Dani de Galren. Dani, muy buenas, bienvenido.
Buenas tardes, bienvenido a todos.
Muy buenas, espera, perdona que no te abrí. Estaba leyendo un mensaje que nos mandaban por aquí, que luego leeremos, pero bueno, tenemos también, es verdad, aquí a Dani de Galren Competición, que como decíamos la semana pasada, íbamos a hablar con él, pero el pobre lo teníamos con COVID, y entonces pues hoy ya lo tenemos aquí en el estudio, mejor que mejor. Luego hablaremos de la Copa Galren, que bueno, estuvieron por aquí por Extrema sonando, seguirán sonando además, y aparte, bueno, nosotros salimos en los coches también. Es un binomio ahí muy chulo que tenemos preparado.
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Bienvenido, Dani.
Buenas, bienvenido a todos. Y nada, ahora sí, ahora ya puedo
ahora sí hablar.
Muchas gracias por venir.
Nada, vosotros por contar con nosotros, con Galren, vamos a decir.
Vamos a hablar con él, pues nada, eso, a las 7:30 más o menos. Uh-huh. Antes, yo creo que ya sin más dilación, nos iremos con el primero de los invitados de hoy, que como bien decía Miguel, era Pep Basas. Por aquí lo tendremos en nada, en cuestión de un minuto. Vamos a contactar con él, vamos a hacer la magia, como se dice, por aquí detrás, el trasgu.
Exactamente, sí.
Y nada, y vamos con él ahora en cosita de un minuto. Aquí vale. Narras Competición. Just together we can change the world, and we can work a miracle. Nobody can hold. Bueno, pues lo decíamos, que íbamos a tener ya por aquí en cuestión de un minuto a nuestro primer invitado. No obstante, antes, ya que no lo recordé, porque estoy como una maniega, vamos a recordar el teléfono de contacto.
Hombre, eso fue.
Envía tu mensaje de voz al 984-2003-94.
Ahí lo tenemos, 984-2003-94. Y es que teníamos un mensaje que fue por lo que estaba leyéndolo y sin querer no le abrí el micro a... aquí a Dani, nos dicen por aquí, gente de Arras, desde Área 90, porque son los que vienen después y bien nos conocen, le queremos mandar una pregunta que nos pedían la semana pasada. Mira qué curioso, ¿qué artista o estilo de música de los 90-2000 le gusta a cada invitado? Y no es mala, no es mala para mezclar aquí con la música. Luego le preguntaremos a Pep, pero lo primero ya te doy paso a ti, Miguel, para que le hables por aquí, que ya lo tenemos.
Bueno, como todos sabéis, tuvimos a tanto Pep Basas como Neil Solans en el Reyes Naciones en México, y la verdad que no tuvieron muy mala suerte, buena suerte, pero bueno, debutaron también fuera. Estamos aquí al otro lado. Pep Basas, buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí en casa, descansando.
Bueno, un rally que te marchaste a correr tanto Neil como tú afuera de aquí, a México. ¿Qué tal la experiencia?
La verdad es que muy bien la experiencia, ¿no? Las horas de vuelo no tan bien. La verdad es que no me gusta, no es que tenga miedo a volar, pero tanto rato dentro del avión, pues no sé qué hacer, ¿no? Se me hace un poco aburrido. Pero muy bien la experiencia, muy bien. Ahí hay muchísima afición. La verdad es que, bueno, es para la gente que viene de fuera, pues que te conozcan y que quieran fotos contigo y te sape. Saben quién eres, pues esto es bonito, ¿no? La experiencia, bueno, nosotros teníamos que correr con un Mitsubishi Evo 9, pero a la hora de verificar, pues los verificadores dijeron que no estaba correcto para correr, y luego nos buscaron un coche que era un Subaru de la época, del 95, que es con el que Didier Auriol tenía que correr, pero al final por problemas familiares Didier Auriol se tuvo que ir. y nos pasaron su coche a nosotros, ¿no? Y bueno, era muy bonito, la verdad es que subirse en un coche de estos que de la época era muy bonito correr y tal, pero la verdad es que, bueno, son coches que ya tienen sus años y no siempre funcionan como quieres, y es lo que pasó, ¿no? Al final hicimos los dos primeros tramos con problemas de frenos, luego llegamos al service y pudimos reparar esto, y luego sí que se fundió el motor en el siguiente tramo y no pudimos hacer más especiales.
¿Cómo surgió la idea de este rally, Pec? ¿Os llamaron o cómo surgió la idea esta?
La verdad es que todo fue un poco de golpe. Esto yo me enteré justo la semana que estábamos en Zafe y quedaban nada, 2 semanas para irnos, y me lo comentó Neil, ¿no? Supongo que se lo comentaron a él y luego pidieron más pilotos y le dijeron mi nombre y estuvieron de acuerdo a que fuera yo a representar España, y al final pues fuimos allí a disfrutarlo y estar ahí con otros pilotos que tienen mucho nombre dentro de este mundo, ¿no?
Entonces no iba yo tan desencaminado la semana pasada, bueno, antes de ir al rally, cuando os dije que ibas a salir con un Mitsu, la pena fue que subiste con Subaru, pero bueno, no iba tan descaminado, ¿eh?
No, era cierto, ¿no? Sí que al final ahí estábamos corriendo a 3.000 metros de altura, hacía mucha calor y al final no terminó ningún Mitsubishi Evo, ¿no? Creo que solo terminó uno de 10. Ahí tenías que ir con un coche un poco más fiable, y yo creo que si hubiéramos ido tanto Neil como yo con un Rally 4, por ejemplo, hubiéramos ganado el rally, no el rally de la general, sino el de equipos, ¿no? Pero bueno, al final eran coches que nos prestaba ya la organización y tampoco podías pedir mucho, ¿no?
Bueno, pero sin embargo, tú mirando tus tiempos, mirando los de Neil, en los primeros días tampoco estuviste tan mal, mirando tiempos,
Sí, pero yo ya notaba desde dentro que me estaba dejando mucho. No tienes que arriesgar nada, es un rally que vas ahí a pasarlo bien, pero aparte, ya te digo, los tramos hacían 22 o 23 kilómetros y solo podía hacer con algo de condiciones los 10 primeros, ¿no? Después me quedaba totalmente sin frenos. Y esto pues no gusta correr sin frenos, y menos en un rally que no te va nada, o sea que levantábamos mucho el pie, y yo desde dentro, en la parte que igualmente que estábamos yendo bien, yo ya notaba que me estaba dejando mucho por eso, ¿no? Porque no le tienes el feeling del coche, son coches pesados, tienes que frenar antes, bueno, es muy distinto de lo que estamos acostumbrados a llevar hoy en día, y tienes que ir ahí pues viendo dónde están los límites del coche, y por eso no. Los tiempos yo considero que se podían mejorar muchísimo, pero era lo que teníamos y sí, estábamos contentos. El equipo estaba contento, estaban diciendo que íbamos muy bien, o sea que estábamos contentos.
Y encima te sientas en un coche que no conoces. ¿Qué tal viste la adaptación a ese coche del 95?
Bueno, la verdad es que yo cuando este coche corría yo tenía 2 años, ¿no?
Por
y
eso.
Claro, esto solo vi en vídeos. Pero, ostras, tú lo veías desde fuera y es un coche, un cachondo, ¿eh? Me gusta mucho la estética. A mí la estética de los coches antiguos me gusta mucho, que eran así más cuadrados. Y la verdad es que parecía gordo, ¿no? Parecía, porque luego te subías dentro y era todo de serie, cambio de serie, ni cravos ni nada, no llevaba bang. O sea que era, bueno, era un coche como si volviera a subir a mis inicios, ¿no? Un coche de serie y que sí que corría, pero que todo era bastante de serie.
O sea, un grupo N de serie completamente.
Sí, de serie completamente. Por ejemplo, el de Neil ya llevaba caja, llevaba caja secuencial, pero el nuestro no, el nuestro era cambio de serie y no llevaba ni cravos, ¿no? O sea que tenías que ir ahí luchando con los pies y acordándote de tus inicios. Pero esto fue bonito, esto me gustó.
¿Para repetir, si te llaman?
Madre mía, con los ojos cerrados. Sí que el viaje es un poco agobiante, pero bueno, una vez estás allí, disfrutas.
Oye, si en algún momento dijiste al piloto, al comandante, oye, déjame el avión que yo aquí me aburro.
casi. Estaba ahí sentado en la butaca que no sabía ni qué hacer, ¿no? Mirar pelis, pero al final no tienes ganas de intentar dormir, no puedes dormir y no pasan las horas. Pero bueno, si es para ir a hacer una cosa que te gusta, pues al final lo aguantas.
La verdad que sí, los tramos aquellos de tierra espectaculares, ¿no? Y la afición también en México, bueno, vamos a hablar de ello.
Sí, los tramos yo quedé sorprendido porque pensaba que estarían más rotos. Uh-huh. Y la verdad es que estaban espectaculares, pero espectaculares, ¿eh? Lástima de la altura de los tramos, que los coches sufren bastante, pero los tramos en sí estaban, es que pistas que aquí en España no tenemos, ¿no? Que es como España están bien, pero hay agujeros, hay, bueno, están un poco más rotos, ¿no? Y aquí y allí estaban perfectos, es que no notabas nada, ¿no?
¿Y el copy? ¿Has el que decía?
Nada, estamos ahí dentro riendo porque es lo que os digo, ¿no? Acabas de bajarte de un Skoda, ¿no? El año pasado con un Rally 4, que todo funciona perfecto y tal, y ahí llegas, hacemos el shakedown, la dirección asistida hacia la izquierda iba bien, hacia la derecha iba dura. Los frenos mal, entraba un polvo que quedábamos todos ahí lleno de polvo dentro del coche, ¿sabes? Era un poco, bueno, era para reírte un rato, ¿no? Pero bien, bien, lo pasamos bien, tanto Axel como yo.
Pues eso es lo más importante. Bueno, en la próxima prueba, ¿qué? Ya pensando en ella, ¿no?
Sí, ya pensando en ella desde que salimos de Zafe, o sea, que ya hace muchos días que pensamos en ella. Yo creo que nos tiene que hacer un buen resultado sin ponernos presión, pero sí que creemos que tenemos que ir allí a luchar. No hemos hecho ningún test de asfalto, ni lo vamos a hacer, solo vamos a hacer el Monday Test y haremos el Monday Test de Canarias y a luchar, ¿no? O sea que vamos a intentar sumar muchos kilómetros, tenemos que terminar sí o sí, lo de Zafe no puede pasar, aunque fuéramos muy bien durante todo el rally, pero por culpa de una tontería que aún no sabemos ni qué pasó, pues no pudimos terminar, ¿no? O sea que vamos a intentar correr, aprender mucho en asfalto con este coche y a ver dónde estamos, ¿no? Está claro que también no vamos con un Skoda Fabia Evo, vamos con la primera unidad y sabemos que está un poco, muy poco, pero sí que está un poco por detrás de los nuevos. Pero yo creo que podemos hacer un buen papel y sobre todo disfrutar y sumar kilómetros.
Pero la pena fue el FAPE, porque estás haciendo unos tiempos, vamos, para ser la primera vez que corres con ese coche, la adaptación y todo eso, la verdad estás haciendo unos tiempos espectaculares, ¿eh?
Sí, la verdad es que nos encontramos cómodos. Y, a ver, fue difícil porque no fue un rally fácil, estaba lloviendo, había mucho barro, mucha niebla, era muy difícil. La verdad es que para ser la primera pues nos lo pusieron bastante difícil. Pero también yo creo que nos pasó factura la concentración, ¿no? Porque el primer día íbamos muy bien y por culpa del tema del combustible, de la gasolina, que nos quedamos sin gasolina y tuvimos que abandonar el primer día. Luego ya salíamos el segundo día con muchas ganas de hacer kilómetros, pero sí que no ese punto de concentración de decir a ver dónde podemos ahí apretar y dónde podemos quedar al final de la clasificación, ¿no? Salíamos a rodar y eso yo creo que fue el punto de inflexión de ese punto de concentración, que nada, fue una tontería, una izquierda doble que íbamos lentos en segunda, pero salimos del carril y nos empujó para afuera y nada, fue un toque muy tonto, pero ya no nos dejó, no pudimos acabar, ¿no? Y esto yo creo que todo empezó mal ya el primer día, que el primer día ya nos quedamos sin gasolina y yendo sextos de la general, pues que yo creo que si hubiéramos seguido con ese ritmo acabábamos cuartos o quintos, ¿no? Detrás de Pardo. Y yo creo que por ser la primera carrera era muy bien. Pero bueno, faltó esto y es lo que no nos puede pasar en Canarias.
Jepe, ¿y un coche que tiene potencial todavía para sacar? Y sobre todo en el asfalto, ¿eh? Ese coche en asfalto tiene que ser potencial, ¿eh?
Sí, yo creo que nos será un poco más difícil de coger la confianza en asfalto que en tierra. Todo que yo soy un piloto más de asfalto que de tierra, pero se ve que el final de ese coche en asfalto es muy lejos, es muy difícil encontrarle ahí el límite y es lo que vamos a probar. Básicamente es encontrar el límite sin llegar a encontrarlo, ¿no? Pero buscar sobre todo esto, el paso por curva, las frenadas, hacer un buen setup para nosotros, que esto es que claro, ya te digo, sin poder hacer test antes de ir a un rally de estas características donde la gente va a correr mucho, va a ser difícil poder estar luchando con los de arriba, pero yo lo que quiero es empezar paso a paso y estar a final del rally pues en los tiempos de podium, ¿no? Esto es lo que firmaría ahora mismo y yo creo que es lo que tenemos que ir a buscar.
Pues estoy segurísimo que poco a poco que te vayas haciendo al coche ya, vamos a verte más tiempos arriba, ¿eh? Eso estoy segurísimo.
Esperemos que sí.
¿Cuál es la próxima prueba que sales?
Canarias.
Bueno, un rally que conoces, ¿eh? Y que te gusta, ¿eh?
Esto me gusta. Espero que no llueva, porque cada año que he ido allí ha llovido, tú. A mí me gusta también asfalto seco.
Pero sí que la lluvia se me da bien, aunque no me guste, se me da bien, o sea que me da igual lo que pase, pero sí que Canarias es un rally que me gusta mucho correr, las carreteras son espectaculares y la gente de allí, la afición es brutal y para un piloto esto es lo mejor, ¿no? Que te gusten los tramos y encima que la gente que está allí lo viva igual que tú, pues es brutal poder correr un rally así. Y es lo que vamos a hacer. Intentaremos estar ahí en Canarias en la salida y luchar contra la gente que lleva muchos kilómetros más que tú.
Pues es lo que te digo yo, que tengo muchísima suerte en Canarias, pero yo te esperaría viendo correr por Asturias también, que tengo suerte por aquí ya otra vez. Así que a ver, ¿eh? A ver.
A ver si encontramos dinero para hacer dos programas, ¿no? Como ya os dijo alguna vez, yo creo que nosotros tenemos que intentar hacer campeonatos internacionales y a más si se puede, pues hacer un campeonato nacional. Pero como todo cuesta tanto dinero y vamos con el presupuesto justo y estamos buscando más presupuesto y todo, pues va a ser difícil. Si encontráramos presupuesto sería... Yo creo que sería lo primero que haríamos y más que todo para sumar kilómetros.
Bueno, pues Pepe Basas.
Vamos a hacer la pregunta ya que estamos, porque es con el que más confianza tenemos.
Venga, a ver.
Es que tenemos, después de nosotros viene un programa de música de baile de los años 90 y 2000. Y nos gustaría saber cuál es la música que tú escuchas, por si coincide en algún momento con lo que nos preguntan ellos.
A ver, yo del 90 al 2000 aún jugaba con canicas, ¿sabes? Que no escuchaba música yo, pero bueno, yo escucho, a mí me gusta escuchar rock, un poco la música de hoy en día también, pero aquí escuchamos más esto, ¿no? Rock y esta música, bueno, un poco más tranquila, ¿no?
Sí.
A mí el techno, por ejemplo, no me gusta, esto es ya es demasiado, ¿no?
Sí.
Me gusta una música que yo me pongo siempre, y supongo que es de esta década, ¿eh? Se llama Lowrider, creo que se llama. Sí. Y me la pongo antes de empezar el rally. Es un poco así de concentración y me gusta mucho. Y bueno, está ambientada en una película de una película que se llama 60 segundos o 90 segundos, no sé. De Nicolas Cage, y la verdad es que, bueno, esta canción es la que me pongo normalmente antes de empezar el rally. Axel me la pone ahí en los auriculares y vamos ahí hasta el primer tramo, ¿no? Y bueno, esta es la que me gusta, pero no tengo ninguna música especial.
Bueno, está bien. Mira, al menos ya tienen su respuesta, la primera. Bueno, Pep, pues muchísima suerte, como te dice Miguel, y esperamos tenerte pronto por aquí otra vez.
Muchas gracias, esperemos a ver si podemos hablar después de Canarias y os cuento un poco cómo ha ido todo.
Y que te adaptes perfectamente si Skoda en asfalto y Marquez empieza a marcar tiempos arriba. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, chao.
Un abrazo, chao. Pues ahí teníamos a Pep Basas, nuestro primer invitado de hoy, que como siempre que hablamos con él, al final siempre decimos, nada, 15 minutos, 15 sí, tal, sí, y al final termina
enrolla,
siendo...
Es que nos enrollamos.
Es como estar por aquí, por con las zapatillas, andar por casa, como se suele decir. Lo saludábamos, lo despedíamos ya y tenemos a nuestro siguiente invitado de hoy, Miguel.
Bueno, pues el siguiente invitado que tenemos, todos conocemos, campeón de España con Renault, la verdad que el 2021 creo que volvió otra vez a los rallies, sí, espero que me corrija si no. Y lo tenemos aquí, Oriol Gómez, bienvenido a RAS.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes para mí y para ti, ¿qué tal todo?
Todo bien. Pues con muchas ganas y mucha ilusión por continuar haciendo este campeonato maravilloso que estamos haciendo.
Una pregunta que te quería hacer. ¿Sigues el supercampeonato con el N5 o cambias o qué pretendes?
No, ahora? Hemos cambiado. Al final, mira, queríamos hacer, al principio íbamos a hacer todo lo que era el supercampeonato con el N5, pero se nos ha brindado un poco la posibilidad de poder ir con un R5, que es lo que yo quería, pero que era complicado porque, bueno, pues alquilar estos coches baratos no son y tenemos un presupuesto pues que tampoco es para tirar cohetes. Así que nada, hemos tenido la posibilidad de poder hacerlo y al final pues vamos a hacer el Campeonato de España de tierra pues con un R5. Van a ser dos monturas distintas, primero con un Volkswagen Polo, las dos primeras carreras, el Tierras d'Auga y el Pozo Blanco, y después las tres últimas las vamos a hacer con el Skoda.
Pues la verdad que sí, el Polo es una pasada y el Skoda ni te cuento ya.
Pues imagínate las ganas que tenemos. O sea, es una cosa que ya desde el año pasado que quería subirme y probar, al menos probar un R5 de estos, y bueno, pues no tuve la posibilidad, ni por trabajo, ni por tiempo, ni por nada, así que bueno, pues y ahora podremos pues no solamente probarlo, sino que hacer carreras con él, así que súper contentos.
Uh-huh. Todos estábamos esperando, porque como empezaste el supercampeonato con el N5 de RMC, todos esperábamos que siguieras en el supercampeonato, pero la verdad que nos cayó sorpresa esto, ¿eh?
Pues sí, bueno, hubo aquí un tema de Nissan que teníamos que tener, pues bueno, pues un sponsor de ellos importante, al final pues no pudo ser, así que tuvimos que un poco variar un poco la situación y cambiar los planes, pero bueno, no hay mal que por bien no venga.
Y ahora un campeonato de España de tierra, bueno, antiguo campeonato de España, aunque llaman CER y todo eso, pues yo llamo Nacional de Tierra. ¿Qué objetivo ya? ¿Ir a por campeonato o tomar modetes?
Por supuesto, sí, no. Ganas de ir a por todas. Tengo esta posibilidad de ir con un cacharro de estos importantes para poder estar luchando en primera línea. Pues bueno, pues ahora es la hora de la verdad. Con un N5 pues siempre tienes aquello de, bueno, pues como es un N5, pues tampoco puedes hacer más, ¿no? Pero ahora con un R5 ya tienes que estar arriba del todo. Si se puede hacer buenos tiempos y podemos ganar, perfecto. Que no, no pasa nada. Estamos para disfrutar y todo, ¿no? Pero bueno, ya sabes que cualquier piloto cuando se pone el casco y se mete dentro del coche, pues eso de vamos a ir despacitos es imposible. Con lo cual, pues ganas de hacerlo bien.
Otra entrevista que tuve la suerte de hacerte en la otra emisora cuando estaba en ella, la verdad que te ibas a entrar en tierra. ¿Abandonabas el asfalto?
Abandono el asfalto, sí. ¿Sabes qué pasa? Que el asfalto necesitas mucho tiempo. Yo no preciso de este tiempo. Y con lo cual a mí la tierra me es perfecto. Llegas un jueves y el domingo ya estás en casa. Y es perfecto. No tienes que entrenar. O sea, llegas, entrenas, haces las dos pasadas de rigor o tres, depende del rally, y ya está. Es suficiente.
Pero, sin embargo, nosotros conocíamos a ti por lo piloto que era rapidísimo en asfalto y ahora en tierra sigue siendo igual, ¿eh?
Bueno, a ver, yo tierra también había hecho bastante. Y lo que pasa es que aquí en España pues ahora pues no se me había visto pues nunca, ¿no? Porque siempre pues la tierra la hacíamos en el Campeonato del Mundo. Así que bueno, pues en este sentido un poco desconocido por la afición de aquí. Pero bueno, a mí la tierra me ha gustado siempre mucho, me lo paso muy bien. Y evidentemente el asfalto pues también, ¿no? Pues son... Para mí, todo lo que sea hacer carreras, pues ya me gusta. O sea, que me da igual que sea asfalto, seco, lloviendo, con nieve, todo. Es que, total, es hacer carreras y pasarlo bien.
La verdad que me sorprendiste cuando me dijeron por ahí eso. Dijeron, Miguel, el año que viene vuelve Oriol Gómez. Digo, Oriol Gómez, ¿pero estás seguro que vuelve? Sí, te estoy diciendo la verdad que vuelve. Y yo, ¿qué? ¿Pero de tantos años vuelve? Dicen, sí, vuelve otra vez. La verdad que me sorprendió tu vuelta. Sí.
Bueno, ¿sabes? Es que ya hacía tiempo que yo tenía ganas de hacer alguna cosita y no tenía tiempo ni sponsors, ni tenía nada, así que bueno, pues gracias a Alfonso Cerdá, que siempre ha sido pues la persona que he tenido al lado siempre en las carreras, pues ha conseguido un dinerito y pues mira, pues aquí estamos haciendo estas carreras que queríamos hacer y pasarlo bien, disfrutar, sobre todo disfrutar, porque ya no solamente es que yo vaya a disfrutar, sino que también el equipo en el que estemos también disfrute. Vamos a pasarlo bien, no vamos aquí ni a demostrar nada a nadie, ni nada, queremos pasarlo bien, fin de semana de carreras, y bueno, si se gana, perfecto, y si quedamos el décimo o el veinteavo, pues también perfecto, lo importante es disfrutarlo.
Dar las gracias también a Alfonso Cerdá, que fue el que me puso en contacto contigo, la verdad que, oye, fue todo un placer. La verdad, Oriol, que te estaba diciendo yo, que la vuelta tuya, la gente se ilusionó muchísimo y la verdad que está en general contentísima, con tu vuelta,
Ya, bueno, a ver, yo también estoy muy contento, Sí, lógicamente, a ver, es bonito que te reconozcan de que la gente, pues les guste que esté otra vez en las carreras y es, bueno, es de agradecer, ¿no? La verdad es que después de tantos años sin estar haciendo nada, pues bueno, pues volver a meterse a hacer carreras, pues tenía mis cosillas, pensaba, ostras, no sé dónde voy a estar, no sé cómo voy a ir, no sé. Y bueno, pues sorpresa, pues que, bueno, pues no lo estamos haciendo mal del todo, podemos hacerlo mucho mejor, pero poco a poco.
No, y la verdad que tus tiempos de ahí también con el Micra y eso, y la vuelta tuya en tierra, y estoy segurísimo que va a hacer un campeonato de España. ¿Cómo estás viendo los rallies? ¿De tu vuelta ahora cómo estás viendo?
Mira, en la tierra lo que sí he visto, de cuando yo hice el último campeonato de tierra en España, que fue en el 2004, yo diría, con los Subarus que hicimos aquella copa, uh-huh. 2003, 2004. Yo llegué al 2003. Los tramos eran realmente malísimos. Eran tramos muy lentos, de primeras, de segundas, muy revirados, muy estrechos. No podías ni dibujar la carretera ni nada. Era anticonducción de rallies, vamos. Y nos quejábamos todos que tenían que ser los tramos más rápidos, pues porque en el campeonato del mundo los tramos son rapidísimos. Y además más anchos, y con lo cual pues puedes trabajar bien el coche y ponerlo de costado y bueno, hacer buenas trazadas, ¿no? Así que en este sentido estoy muy contento porque los tramos son todos, de todos los rallies, bastante rápidos o muy rápidos y anchitos, con lo cual nos permite conducir bien, y esto está muy bien. A nivel de lo que yo siempre he tenido cuando corríamos, que es que teníamos tiempo, y cuando tienes tiempo pues te haces amigos, y esta sensación de que no tenemos tiempo para nada, esto perjudica realmente, porque no podemos estar pues con nuestros amigos, compañeros, pilotos, rivales, que en definitiva antiguamente pues podíamos estar todos juntos pues comiendo, cenando o desayunando, ¿no? O durmiendo en el mismo hotel para entrenar, lo que fuera. Ahora pues como no hay tiempo para nada, pues cada uno tiene que estar con su equipito, cenar rápido, dormir, y el día siguiente tienes esto, lo otro, entrenos aquí, pam, pam, check down y venga, y tramo de calificación y ya está, y a dormir porque el día siguiente hay la carrera, ¿no? Entonces no hay tiempo para nada, y ese tiempo que no hay para nada pues hace pues que no tengamos esa posibilidad de poder estar de tú a tú con los demás pilotos. Es lo único que he hecho en falta.
La verdad que sí, la verdad que antes el compañerismo que teníais, por ejemplo aquí en Asturias ibais a comer a la pérgola, ahí a Sebares,
claro.
Y la verdad que eso se perdió todo,
Claro, pero es por esto, ¿eh? No pienso que sea porque la gente ahora sea más mal educada o no tenga ganas de hablarse o sean más cerrados o más profesionales, no. Yo pensaba que sería por esto, pero no. Y me he dado cuenta que realmente oye, la gente de los rallies es toda muy maja. Y no sé, yo al menos me porto muy bien y me gusta hablar con todo el mundo y no tengo ningún problema. Y realmente lo que veo es esto, es la falta de tiempo para que la gente pueda estar poder hacer más vida entre todos, ¿no? Y disfrutarlo, pero no puede ser. Es lo que te digo, es la única cosa es el tiempo.
Y a nivel de público también viste que pegó un bajón también grande, de aquella época.
Sí. Sí. Sí, por un lado, aquella época también había momentos y había tramos que eran muy peligrosos porque incluso no se veían ni las carreteras, es decir, tapaban la gente, pues toda la carretera, el tramo, ¿no? Entonces, pues, era peligroso. Ahora, esto ha mejorado muchísimo a nivel de seguridad, pero sí es cierto, pues que hay menos afición, pero bueno, yo pienso que eso se puede trabajar y la federación aquí tiene que dar un poco de lo que sea para que haya más afición y más coches y más de todo.
¿A qué te crees que puede ser este bajón, Oriol?
Hombre, yo pienso que, como en todo, también salimos de una pandemia, hay unas crisis, hay muchas cosas de todo esto. También es cierto que el nivel de vida y el nivel de velocidad para ir a trabajar es locura. Los teléfonos móviles antiguamente pues no se utilizaban de esta manera tan bestia. Ahora la gente es que se trabaja todo a unos ritmos bestiales, y esto pues hace que la gente tampoco tenga tiempo. Es que al final vamos a lo mismo, ¿eh? Es un tiempo, es un dinero. Yo pienso que es esto, porque realmente La afición existe, lo que pasa que, claro, necesitas tiempo para ir a ver un rally, necesitas escaparte, necesitas, no sé, son varias cosas, ¿no? Y también, pues esto que te digo, un poco la crisis, un poco todo.
Alguna gente me dice a mí también que lo saca también a los coches que no transmiten, que no dan sensación de eso, no contiguamente cuando llevas, por ejemplo, el Clio, llevas el Megane, llevas el 106, ya. La verdad es que te transmitía, bueno, más sensación, ¿eh?
Podría ser, claro, estos coches ahora corren, pasan, el paso de curva es enorme, tiene un paso de curva espectacular, tal vez hace que no sean coches tan agresivos, que no tengas tanto espectáculo. Antiguamente, pues, los coches, pues cuando hacías un salto con cochillos que llevábamos, pues tenías que calcular el salto y los rebotes que tenías, porque las suspensiones eran tan duras y tan cortas de recorrido, pues que ibas dando saltitos hasta controlar el coche, ¿no? Y bueno, pues se derrapaba un poco más, tal vez, o bueno, eran otros coches. Lo que puedo decirte es esto, que los R5 de ahora, estas suspensiones y tal como van, pues tienen un paso de curva muy elevado, sí es cierto que tienen mucha más estabilidad, y esto pues también hace que, bueno, que tampoco sea tan espectáculo el derrapar, porque se derrapa lo menos posible. Así que por aquí pienso que son las cositas.
No, y que por ejemplo por aquí por la zona del norte, por aquí por la zona de Asturias, pueden sentir por ahí por Moanda y por ahí, como se sentía bufar por ahí con el Megane o con ya, el Clio, era otra sensación, perdías entre las montañas.
Es que no es lo mismo un coche atmosférico que uno con turbo. Es que el atmosférico es 2 litros, hostias, subiendo de revoluciones hasta 9.000 revoluciones a lo bestia. Claro, aquello era muy bonito. La verdad es que ese ruido no lo tenemos, o sea, con un coche ahora, pues con turbo, ¿no? 1.600 turbo, pues ya me dirás, tampoco, no es que sea muy ruidoso. Que hace ruido, sí, pero tampoco es aquello tan bestial como antes.
Y tú lo dices, cuando corrías antiguamente también era peligroso, porque había un enjambre de gente en la carretera que según llegabas a la bajada, a la recta, todo eso, y habías toda la gente plantada en la carretera y se abría como un abanico, ¿eh? Eso también era peligroso, sí.
Era muy peligroso, porque además tú puedes perder el punto de vista de la carretera muy fácil, y si, por ejemplo, tienes una recta de, me invento, de 200 metros y sales de un cruce, y luego tienes esta recta y resulta que después del cruce está toda la carretera llena de gente, yo no sé si tengo que tirar un poquito más hacia la derecha o un poquito más hacia la izquierda para hacer esos 200 metros. Con lo cual, mientras se va abriendo la gente, vas conduciendo. O sea que, cuidado. Eso era peligroso, de verdad. Pero bueno, te acostumbras.
¿Llegaste a algún momento en pensar en tener miedo, viendo todo eso que había?
Miedo no. No, porque como ya lo sabes que va a pasar, pues ya estás preparado. Pero sí que era peligroso. Sí, estabas un poco... la verdad es que había un truco para que no tuvieses ningún susto en este sentido, ¿no? La gente que se pone en el medio de la carretera, todos los pilotos sabíamos que eran los que estaban preparados para salir de la carretera cuando pasábamos nosotros. Claro, lo que no puedes hacer es ponerte a frenar en plena curva cuando tienes un personaje o varios dentro de la carretera, porque luego descontrolas el coche y te vas a la cuneta donde está la gente mirando, pues normalmente bien posicionada en la curva, ¿no? ¿Qué sucede? Pues puedes tener un accidente y irte para esas personas del público. Cosa que lo fácil es ir recto hacia esas personas que están en el medio, contra esas personas que están en el medio de la carretera. Complicado, muy bestia de explicarlo, pero así lo hacíamos, porque sabíamos que los que estaban en el medio de la carretera saltaban.
Es que lo están diciendo.
Perdón, así. Okay. Es bestia, ¿eh? Sí, pero sí. Así lo hacíamos.
Si te pones a pensar, bestia, ¿eh, Pedro? La verdad que sí, ¿eh? Vamos.
Sí, no. Es bestia. Y la sensación, a ver, yo es una época que evidentemente por la edad que tengo no llega a vivir, pero los vídeos que, por ejemplo, me enseña mi padre y cosas así son impresionantes, o sea, cuanto menos.
Sí, ¿quieres hacer alguna pregunta, Oriol? Aquí lo tienes.
No, nada, estaba aquí encantado escuchándolo porque, claro, al final son pilotos, pues eso, veteranos que que te gusta escuchar también la historia de ellos y, por supuesto, es de admirar, hombre, al final son muchos años de trayectoria.
La verdad, pues que,
sí.
La verdad que presta otra vez su vuelta otra vez, ¿eh? Grandes leyendas que hubo otra vez a los rallies, ¿eh?
Las grandes leyendas.
Que somos ya entraditos en años. ¿Sabéis? Dime.
No sabéis lo feliz que soy por volver a hacer carreras. La verdad, tengo unas ganas brutales de que venga la siguiente carrera y estoy mirando siempre, aún faltan 28 días. Hostia, aún faltan 25 días, aún faltan 20 días. Me cago en la leche, no llega nunca. O sea, fíjate las ganas que tengo.
¿Qué va? Está siendo el calendario, ¿no?
Joder. Como si fuese un niño pequeño con los Reyes Magos, igual.
Pues la verdad que sí. Pues nada, Oriol, que tengas muchísima suerte. Ojalá.
Muchas gracias.
Vas a tener un campeonato nacional de tierra espectacular. La verdad que vas con un coche. El primero, el Polo GTI, que me encanta. La verdad que es un coche que tiene mucho potencial. Pero ya el Skoda es que me. Vamos, es que me enamora ese coche. ¿Qué quieres que te diga? Vamos.
Yo, la verdad, es que estoy tan contento de poder llevar un coche de estos que es que. Ya con esto ya me quedo súper tranquilo, así que solamente falta hacerlo bien, un poquito bien, no hace falta hacerlo súper bien, pero si lo hago un poquito bien, yo ya me doy por satisfecho.
Hombre, a mí me prestaría más que volvieras a aquellos años del Megane, del Clio, aquellos años de joven, aquí el Oriol sí. agresivo, vamos, así sí, que es una pasada.
Sí, va a ver, eran otros años, yo tenía otra edad, claro, es que todo suma, ¿eh? Todo suma, ya tengo 53, así que bueno, todo pesa, ¿eh?
Bueno, yo no ando tan lejos, sé que yo tengo 49, no ando tan lejos, si quieres que te diga.
Ya, ostras, yo ya hay cositas que digo, me cachis la mar, que si salto por aquí ahora me dolerá la espalda, ¿eh? O sea que hay que vigilar un poco.
Bueno, por hecho, Oriol Gómez, gracias por estar en Extremo y narras, que tenga muchísima suerte y a final de temporada hablamos a ver qué tal salió, ¿de acuerdo?
Mucha suerte.
Muy bien, gracias.
Un saludo.
Hasta otra vez.
Pues ahí teníamos al segundo de nuestros invitados hoy, toda una institución, y lo estamos hablando ahora mientras que sonaba la música fuera de micro. Es una pasada escuchar a gente así de bueno, pues al final muchos años de trayectoria y que es lo que decía Dani, que es que al final impresiona.
Tú date la vuelta a Oriol Gómez, ya tenemos aquí a Vallejo también que está corriendo. Sí. ¿Quién imagina la vuelta a Luis Climent, la vuelta a Mia Bardalé? Vaya.
Cuidado,
vamos,
¿eh?
Vamos. Nos vamos para los años para atrás, ¿eh?
Son palabras mayores. Pero sí que es verdad que al final son coches que impresionan, y es lo que yo decía. Personalmente, pues precisamente con el coche, con el del 306 Maxi de Senra, que yo lo vi el año pasado por primera vez en directo, es algo que se lo digo cada día a los colegas. Solo por eso mereció la pena ir a Trasmiera, por ejemplo, el año pasado. Con lo cual es...
Mira, también, que fue el año pasado o el anterior, cuando Emilio Vázquez Pereira sacó el ZX Car, que estaba corriendo con el que tuvo el grave accidente ahí en el Rally Lorenzo, si no me equivoco. Y la verdad que en el rally que corrió en el Bierzo, me parece que fue, que causó sensación ese coche. Ese aparato, sentílo venir, que es una bomba, no vemos. Coches así que te transmiten.
Sí, sí.
Tenemos que mirar justo ahora lo que tenemos ahora, pero bueno, ¿qué quieres que te diga?
Las grandes leyendas.
Ya cuando llegue el eléctrico ya ni te cuento.
Bueno, ese tema no lo saquemos, que todavía tuvimos aquí la semana pasada a Carla, que nos metió por todos los lados con los eléctricos, ¿eh?
Yo sigo renegando, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, tercero de nuestros invitados.
¿Lo presentas?
Sí, Dani, de Galren Competición. ¿Podríamos decir que el patriarca de todo esto?
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Dani.
Patriarca no, ni mucho.
Bueno, al menos la parte organizadora de todo esto, y el primero que queríamos tener por aquí por Arras, más que nada para que nos abriese las puertas un poco a lo que es Galren Competición, a lo que es la Copa, porque después de él nuestra intención es que, bueno, aparte de venir gente, como tú decías, Miguel, de la Homologas Tour, venir gente también de la LVN, bueno, de distintas copas que hay por aquí por Asturias. Otra de las que tenemos este año es la Galren, y queríamos también que viniese gente que la está corriendo este año. Primera pregunta, yo creo que obligada ya, que ¿cómo surgió la idea de la Copa? ¿Cómo os calentasteis la cabeza para hacer esto este año?
Bueno, pues fue un poco viendo la Copa que está en vigor todavía, bueno, este año, que es la LVN, que era una Copa que nos gustaba. Además, era una Copa que me gustaba hasta correr a mí mismo. No la corrí principalmente porque, bueno, por temas de trabajo no soy una persona regular en temas de carreras. No soy una persona que prescinda de cualquier cosa para poder correr. No, si en ese fin de semana tengo que trabajar, pues por mucho que me gusten los coches y me guste la velocidad, no puedo hacer una copa. Y bueno, pues dio la posibilidad de eso, de este 2022, de hacer una copa. Con gracias a patrocinadores como Extrema FM, pues pudimos sacar la copa adelante. Y bueno, la verdad que estoy ilusionado, porque ves que en cada carrera que hay, pues la gente no es que corra y no es que se fije en la carrera, en el general de la carrera, sino se fijan en la propia copa. Y mola, vas viendo en cada pasada cómo van rotando los coches. Coño, mira, pues este le metió 20 segundos al otro. Y es eso, mirar ahora mismo en general es muy complicado y no es algo que vea. Para mí, a mí no me llama la atención, por en el sentido de que todos corremos como muy con coches muy armados y no hay una regularidad, vamos a llamarlo, que a mí es lo que me gusta. Oye, pues gente que está corriendo con las mismas posibilidades, gente que estás viendo que, oye, pues mira, que se pelean ahí unos segundillos, eso presta. Entonces, bueno, pues principalmente por eso quisimos hacer una copa, para que fuera un tema regular, para intentar, pues bueno, pues eso, gente como yo, gente de currante, que ves que son regulares corriendo y te das cuenta a final de año y dices tú, coño, mira, pues este tío sí que de verdad es regular, sí que con un coche, con unas posibilidades mínimas y con unas ruedas mínimas, es un tío bueno. Porque pasa, ahora mismo, a no ser las copas federativas, bueno, la nuestra federativa, pero no en ese sentido, o sea, federativa, que hay gente que pone en pasta, uh-huh, como es la Volanfapa, pues a las demás pilotos así que ves locales no los estamos dando a conocer, joder, no hay un empujón por decir, oye, vamos a ver cómo los chavales tienen manos, a ver, vamos a descubrir algo más. Entonces, bueno, pues precisamente por eso sacamos una copa normalina, que no permitimos eso, pues que no lleven ni caja secuencial, ni que lleven papillones, para que sea lo más regular posible. Está dentro, está claro que aquí prima el dinero como todo. El que tiene más dinero, pues pone una mejor caja de cambios, que era como lo que comentaba Pep, que él fue a correr a México, sí, y corrió con un coche con un grupo N. Pues esto es lo que buscamos dentro de la medida de lo posible. Está claro que lo que gustaría, pues, que sería, pues, ver coches muy diferentes, coches armados, que sintieses cuando pasan por delante ese potencial al respirar de lo que son unos buenos motores hechos, pero bueno, no hay economía para ello. Entonces, bueno, por eso precisamente, pues, sacamos lo que es la copa, para ayudar un poquitín a la gente, que no se pierda lo que es importante aquí, que es las ganas por correr y bueno, por sentir el asfalto en Asturias. Por eso no, estamos un poco acabados en ese sentido.
No, y si hubiera una copa más, bienvenido sea, vamos.
Sí, claro.
Eso es, claro. ¿A día de hoy cuántos coches tenéis inscritos en la copa?
11 coches hay inscritos a la copa. Yo también estaba dentro de la copa escrito, pero bueno, no me prestaba, joder, correrla por eso, por la ilusión, por la piquilla, por el compañerismo, pero no. Y ya falté a la primer prueba, que fue Carreño, por el tema del COVID, y no creo que pueda, bueno, pues correr mi propia copa. Así que me gustaba, no por el sentido de los premios, que eso, vamos, ni descontado que aunque ganásemos algo no ibas a coger ningún premio, porque, joder, hay que ser un poco conscientes. Soy el organizador, no voy a intentar ganar para ahorrar 4 duros. No. Pero sí que presta, joder, pues eso, pues todo el mundo está ahí pendiente, todo el mundo ahí, eso presta como piloto, la piquilla esa sana de decir, ¿quién ganará este año la copa? Bueno, entonces, bueno, sí que presta.
No, si tú lo dices, claro que presta, de correr en un solo, por ejemplo, los rally solo, a correr dentro de una copa, pues una copa como la tuya, como la Galren, pues llama la atención.
Y aparte, económica, y que se puede permitir, sí, cualquiera que quiera meterse en este mundo de las carreras. ¿Pruebas este año? Carreño era puntuable, ¿y qué más tenéis por ahí? ¿Llanera?
Llanera, el Viso, después, estoy diciendo un poco de memoria, ¿eh? Sí. A ver si vamos a fallar. Tenemos Tineo, Cangas, Montaña Central y La Felguera.
Bueno, son unas cuantas.
Sí, la verdad que son unas cuantas y es un campeonato bastante duro. Ahí sí que de verdad vamos a ver un poquitín dentro de lo que es la copa, la gente que es regular, que sí, bueno, que...
Justamente.
Que aquí no hay que pasar en la primera pasada y meter 40 segundos y decir, soy un crack. No, porque después como todo corriendo, ya sabemos los inconvenientes que trae esto. Que si un pinchazo, que si un... Buah.
Sí, es que eso está bien porque al final, aparte de que esté mezclado rally sprint, eso también dice mucho precisamente de lo de la regularidad. Porque hay alguien que igual es bueno en rally sprint porque son tres pasadas al mismo tramo, te las hace como un cohete. Y luego el rally pues se le da mal porque no se le da bien las carreras de resistencia al final, que es lo que es un rally. Sí, llegar al final.
Puf, el rally, yo llevo un año compitiendo ahora mismo y puf, los rallies son muy, muy físicamente, piden muchísimo físico. Cuando acabas el rally, como no estés acostumbrado, acabas machacado. Yo, esta gente que se dedica a correr profesionalmente, hostia, cuidado, que tienen un mérito muy grande, muy grande.
Pero de correr un rally y correr un rally sprint, una experiencia brutal. Un rally te empiezas 8 de la mañana, terminas 8 de la noche y estás zumbando de todos los días. Todo el día. Un rally sprint, solo una 3 pasadas.
Exacto. Para entrenar y todo es muy fácil el rally sprint, porque es nada más que coges la primera pasada con las notas, ya las siguientes ya son a repasar. El rally, nosotros por ejemplo el año pasado, o sea, hicimos el rally de Tineo, bueno, entrenamos el rally de Tineo y lo normal de los rallies, a los 5 metros de empezar, pues un palier rompió y se acabó el rally. Y es lo que me jode a mí. Dice, joder, cago en Dios, con el trabajo, bueno, a mí como a todo el mundo, con el trabajo no tienes tiempo a nada. El patrocinador, es muy complicado hoy en día encontrar un patrocinador que te ayude. Entonces, bueno, por eso precisamente es por lo que dije, joder, pues vamos a hacer una copa en la cual podamos ayudar a algo, y esa gente que corra la copa, pues que se sientan de verdad un poco recompensados en decir, bueno, pues están disfrutando, están, que la gente del público están viendo pasar coches. Sí que prestaría eso, pues ver coches todo el tiempo gordos, pero es que no hay la capacidad esa económica para ver todo el tiempo pasar artefactos, como puede ser un Mora o puede ser un Beteta. Claro, es que hay que también apoyar un poquitín a los pequeños, a los de las copinas, que son los que poco a poco pues van evolucionando.
Y aparte es una copa atractiva no solo en cuanto a pruebas, porque en premios está bastante bien. Pero al final tenéis mogollón de premios ahí, porque no solo primáis al primero, al segundo y al tercero, sino que aparte eso es al final de temporada, también teníais premios, ¿no? Si no me equivoco, había leído un poco el dossier por encima.
Sí, sí, al final de temporada también hay premios para el copiloto, bueno, para el piloto y para el copiloto. Pues bueno, eso, para agradecer un poquitín la regularidad, vamos a decirlo así. Que estaba bien que, oye, pues todos los años poder seguir haciendo la copa y que alguna empresa más siempre te fuera apoyando, bueno, pues en temas de patrocinio para poder seguir ayudando. Pero bueno, a ver, vamos a vivir año a año, intentar acabar esta copa, a ver el éxito que tuvo al final, cómo lo vivió la gente de dentro. Intentar eso, pues que haya ambiente de competición, porque quieras o no, pues es lo que hace una unión, las copas. Tanto la nuestra, como la LVN, como la Homologas Tour, y es lo que presta. Sí que molaría, bueno, pues hacer otras cosas diferentes, pero ya digo que el presupuesto no te permite más.
Y las copas duraderas, por ejemplo, hoy es como el Autocolón. ¿Cuántos años duró el Autocolón en Llanes? Bueno, es una burradísima. ¿Cuánto coche estuvo corriendo ahí en ella?
Pero también hay que decir que, porque los que la organizaban estuvieron muchos años encima de ella, que preparar una copa no debe ser cosa fácil. No, porque no. Al final, por ejemplo, la LVN venía de otra que era anterior, que de otra que era más anterior todavía, que al final pues es eso, que va pasando de uno a otro, pero porque el que la organiza al final pues se termina desquiciando, porque es complicado encontrar patrocinadores, porque es complicado encontrar gente que igual le pueda interesar, premios atractivos también, que precisamente para atraer a esa gente. Entonces, bueno, por ahí va mi siguiente pregunta, que yo este año, claro, a ver, toco madera, no sé cómo saldrá, espero que muy bien, pero la intención es continuar con ella, ¿no?
Sí, la intención es continuar con la copa y que, bueno, pues que todos los años pueda haber un número mayor de inscritos, siempre y cuando, pues tampoco pasarse, ¿no? Porque a mí no vale de nada, yo creo que haya 20 inscritos. Tiene que haber, pues es un número justo, oye, pues 10, 15 inscritos, para que haya una piquilla, una igualdad, una... Bueno, que se note un poquitín, porque si hay muchísimos inscritos, ya entramos en muchas cosas, ya entramos en la relatividad de la gente que, pues es lógicamente que trabaja, y no buscamos un equilibrio. Un equilibrio, gente, oye, pues que pueda correr mejor o peor la copa, pero que pueda correr desde un inicio. Y siendo muchos, cuesta todo, ¿eh? Yo la verdad que tengo apoyo de gente que está todo el tiempo apoyándonos y ayudándonos, oye, ¿qué necesitas? Pero es que hacer una copa lleva mucho, mucho, mucho tiempo.
El reglamento y todo, la verdad que sí. ¿Algún patrocinador que se quiera unir? ¿Sabes de alguno por ahí?
A ver, ahora mismo es que no permitimos ni la entrada ni de más patrocinadores ni de más inscritos a la Copa. La Copa ya está formalizada, los uh-huh. patrocinadores ya tienen el hueco en el coche que tienen que tener, y ya por mucho que nos vengan no vamos a poder coger ni patrocinadores ni más inscritos. Ya por reglamento y por cumplir un poco el reglamento y por eso, por imagen. Lo que no puede ser, y ahora sí. Llegas y hostia, mira, este nuevo patrocinador que ve que la Copa funciona, mira, puso, por decir algo, 1.000 euros. No, ya no vas a quitar un patrocinador de los que hay, ni el hueco al patrocinador, ya no hay cavidad. Tuvieron tiempo, hubo el tiempo de sobra como para coger patrocinadores, y ya no, la gente no pudo apoyar más, porque dado las circunstancias con las que estamos, venimos de lo del COVID, venimos de una temporada muy mala, entonces no pudimos exigir más ni pudimos coger más patrocinadores en ese sentido.
Pues uh-huh. Copa Galren Competición, del equipo Galren Competición, precisamente de eso también, antes de marcharnos, sí. Me gustaría que nos hablases un poco. Bueno, empezará a sonar, esto es spoiler alert, empezará mañana a sonar por aquí por Extrema una pequeña publi para la gente que, bueno, que le gusten las carreras y demás, que sepa que tiene coches a precios bastante asequibles para alquilar, que no hace falta gastarse 8.000 euros para correr una carrera. Eso también me gustaría que nos contase un poco cómo tenéis planteado lo de Galren Competición y demás. También con tienda, ahora no sé si está cerrado o la volvéis a abrir o cómo está el tema.
No, lo que hicimos fue, bueno, unificar un poquitín los negocios que teníamos y cambiar la tienda para otro sitio en la cual, bueno, pues podamos estar más volcados todos, porque nosotros partíamos de los inicios de las empresas, de la empresa fue el alquiler de furgonetas, y bueno, pues dado mi locura mental con el tema de los coches y esta chifladez que me entró desde hace un año, pues bueno, pues nos dedicamos, hicimos el nuevo apartado de dedicación del tema del alquiler de la competición. Entonces bueno, pues ahora buscamos el como volver un poco a los inicios, ¿no? Juntar lo que son las empresas, la empresa de alquiler de las furgonetas con la empresa de alquiler de los coches de competición. Quieras o no, bueno, pues las cosas, hay que ahorrar dinero, que las cosas no están como van a andar derrochándolo en instalaciones por un lado, instalaciones por otra. Después, para el tema del control, cara a la gerencia, pues es bastante complicado, porque bueno, tienes que todos los días pues ir de Silbota así, pues así, pues Silbota. Entonces preferimos juntarlo todo, que es por eso, por lo que estamos con el tema del cambio de las nuevas instalaciones.
Pero bueno, se mantiene, la idea es la misma que teníais hace un año, podríamos decir.
Sí, la idea es la misma, y bueno, más que nada, el equipo de competición empezó porque, bueno, empecé comprando el primer coche, que era el de Boris Crespo, y empecé sintiendo otra vez lo que era la pasión por los coches de correr. Estaba lógico que, bueno, que cuando era neno los iba a ver, y quieras o no, pues tenía ese gusanillo ahí por dentro que decía, joder, ¿cómo me prestaría correr con coche? Lo que pasa es que cuando te metes en ello dices tú, madre mía, no me tenía que haber metido. Porque, madre, más que gastar dinero no haces, joder.
¿Y a día de hoy cuántos coches tenéis para alquilar, Dani?
A ver, entre propiedad y gestión de alquiler, porque una cosa es lo que todo el mundo ve, que ve coches y ve coches y ve coches y dicen, ¡buah, estos tienen! No, aquí los coches no salen debajo de una piedra. Hay coches que son nuestros, hay coches que damos con la gracia de que tenemos, por lo que es el tema de poder gestionar los alquileres, y hay 11 coches ahora mismo en disposición, tanto en propiedad como en gestión de alquiler.
Pues ya ves, Pedro, ya ves la armada que hay aquí en Galren.
Nada más y nada menos. Así que, además, para distintas modalidades, tanto subidas como rally, rally sprint, sí, tierra, sí, sí. También tenéis por ahí un Micra, al menos me consta, o sea que...
Sí, un Micra y dos Carcross para el tema de tierra.
Pues mira...
Que es algo muy divertido. Yo cuando escuchaba ahora a Oriol, que estábamos aquí escuchándolo, joder, yo sí que es verdad, mis primeros inicios con esto mis primeros inicios, digo, la primera vez que yo quería empezar a correr con coches de correr, tenía 18 años y fue con Fredo, que en paz descanse. Fredo, os dais cuenta quién digo, ¿no? Que estaba muy relacionado con el tema del autocross.
Uh-huh. Y sí.
Que era muy amigo de Juan Motor.
Sí, Alfredo Ruiz.
Alfredo, exacto. Y me regaló las primeras ruedas de un Golf que tengo en casa todavía, que no, nunca llegué ni a correr con él, joder. ¿Cómo son las cosas? Me regaló las primeras ruedas para el coche de correr. Y desde ahí dije, joder, pues me fue llamando, pero nada, no acompañaba con el tema de trabajo, con el tema de lo sacrificado, que es un deporte muy sacrificado.
Bueno, Dani, pues nada, gracias por venir aquí a Extrem FM. Pedro, nada, nos cerramos
sí,
ya porque
hoy se cerramos, todo. Sí, hoy se nos fue el tiempo completamente, pero claro, estamos aquí tan a gusto hablando que al final se hace complicado. Gracias, Dani, por estar con nosotros, de verdad, un placer, y muchísimas gracias por aguantarnos durante esta hora. Y nada, esperamos sobre todo tenerte a ti a final incluso de temporada para que nos cuentes qué tal fue todo esto. A los pilotos que se quieran pasar por aquí de la Copa Gulfstream, entre otras muchas copas que tendremos. Y nada, que todo el mundo que le interese el tema este de alquiler de coches, que quiera probar, oye, tener una experiencia nueva y demás, que ahí los tiene, los chicos de Gulfstream Competición. Pues listos y preparados para atender sus peticiones.
Ya para terminar, dos cosas.